likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing. Bobia, Agustín, bienvenidos.
Una vez más.
Mi nombre es Alberto Cruz. Muchas gracias por todos los mensajes, correos que nos han hecho llegar a dioses@genio.fm.
Qué bueno saber que hay alguien allá escuchando.
Sí, gracias por supuesto también a toda la gente que nos apoya de Toluca, la Belluca.
Ah, caramba, saludos.
No, audiencia que se viene heredando y arrastrando ya desde una tonelada de años.
Exacto, que el día que hagamos un programa de cocina nos van a escuchar.
Exacto, son fieles, muchas gracias.
Son fieles.
Muchas gracias.
Ojalá no tengamos que hacer un programa de cocina.
Ojalá sí, no.
¿Quién sabe? Tremendo. A lo mejor estaría padre.
Hoy.
Por el bien de la cocina.
Hoy.
Sí, exacto, sí, por nosotros. Por nosotros. Le atoramos, ¿no?
Échamelo.
Vamos a arrancar con temas en los dioses del marketing.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Bueno, pues resulta que uno de los misterios que han existido en esta época, pues de que sales, te encierras.
Exacto.
¿No?
Voy a salir, me voy a encerrar. ¿Qué va a pasar?
Este tema de, pues, ¿cómo van las compras? Ya sea en el famoso medio tradicional, que equivale a qué, mi estimado Agustín, un medio tradicional.
Pues puede ser el autoservicio, los tiendas de conveniencia, el famosísimo y muy poderoso en México canal tradicional, que son las tienditas.
Changarro.
Exacto, los changarros.
Y el canal moderno.
Yo ya no sé cuál es el canal tradicional, la neta, de año y medio para acá creo que esa categorización debería cambiar un poco, pero bueno, asumamos que existe el canal tradicional
y el digital.
Exacto, pero bueno, el canal moderno, ¿cuál es, chavo?
El autoservicio, los departamentales, dependiendo de la categoría, pero en consumo, que es de lo que vamos a hablar hoy, básicamente el autoservicio.
Las grandotas.
Hipermercados y supermercados.
O sea, si usted estaba pensando que el canal tradicional era el pomo que se va a zumbar fin de semana, se equivocado. O que fuera la sopa de estrellitas que se iba a echar.
Súper tradicional.
Ese sería el canal moderna, ¿no? ¿Cómo se llama la pasta?
Sí, pero también está la vacuna moderna, que yo pensé que era de la fábrica de la pasta también. Dije,
claro.
¿No?
Sí.
Que le entraron.
No le tengo tanta confianza a esa vacuna moderna.
No, yo tampoco.
Si hacen sopas.
Exacto, y de letra.
Exacto.
Que nunca he sabido por qué nunca han sacado la ñ.
Porque es difícil de integrar, amigo.
Sí. Entonces la sopa que compramos está en inglés.
Ha de ser un tema.
Exacto. En la parte de productos se les perdían las tildes de las ñ.
Las tildes. Exacto. Bueno, básicamente sale un estudio nuevo de Kantar, que es una, por no decir, la casa más grande de análisis de mercado que hay en Latinoamérica.
Exactamente. Se han ganado un gran prestigio como fuente de información, no solamente para la gente de marketing, puedes verlo citado en múltiples notas de periódicos, en fin, lo están haciendo en grande.
¿Cómo? Cuando hace alguien una... o va a estas empresas para que le hagan un análisis de mercado de su marca, no sé, a lo mejor de una gelatina, ¿no?
Ajá. De la percepción.
De todo, si este funciona, rollo. No, ¿Cómo las hacen? ¿Cómo es el proceso?
Pues, otra vez. Sí.
Ay, Agustín, santo Dios.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
¿Cómo es, Bobia?
Sí, depende.
Existen diferentes estudios de mercado, ¿no? Depende de lo que quieras medir. Se dividen en el antes, el durante y el después. Ajá. Hay antes de, para hacer todo el análisis de todos los procesos para lanzar un producto, que es testeas el sabor, testeas el nombre, testeas el empaque, testeas los colores, testeas mil cosas, ¿no? Esa es la primera. En cuanto al producto, también se testea todo lo que tiene que ver con la comunicación, evidentemente. Después, en el durante, lo que checas es cuál es el performance de ese producto, y hay diferentes estudios de mercado que miden cómo lo está recibiendo el mercado o el cierto mercado que tú al cual en teoría con los primeros estudios le apostaste que era el que iba a consumir ese producto, ¿no?
Claro.
Y en el después, pues lo que haces es mantenimiento, y entonces empiezas a medir normalmente cómo van los niveles de consumo y de ventas para ver si generas innovaciones, si cambias sabores, si implementas nuevos empaques, si lo pones en nuevos puntos de venta y todo. Todo absolutamente, afortunadamente, es medible. Y ese es el tipo de estudios de mercado, algunos de los muchos que hay, porque, vamos, yo no soy experto en estudios de mercado, sin embargo...
Me gusta inventar
y suena
pero
padre.
Me acabo de inventar eso y tiene sentido.
Y además,
son los estudios de mercado, está perfecto.
Además, suena sensato lo que estoy diciendo, ¿no?
Exacto.
No creerías que sí sé.
Son los estudios de mercado que tienen que ver con producto.
Ahora, yo te voy a decir una experiencia propia, que es, yo creo que muchos de los estudios de mercado... de
no,
algún,
señor, no
de,
vaya allá.
No voy a ir para allá, por supuesto que no, ya lo sé. Lo que hacen de alguna manera es el certificarte un instinto. Yo creo que tú de alguna manera, claro, cuando diseñas un producto, pues ya sabes más o menos hacia dónde va. O sea, si no testearías pues la grenetina sin sabor, dirías, pues qué sabor les gusta, ¿no? Pero lo que testeas es sabor coco salvaje, o saber kiwi travieso, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que empiezas a testear. Y tú ya yo sí creo, sobre todo cuando es una campaña de comunicación, pues ya yo sí creo que más o menos sabes por dónde va la tendencia. Bueno,
pero hay veces público, en las que, ¿no?, te sorprende el, sí, claro, estudio, claro, que da una casa de investigación.
Sí, la respuesta, claro.
Está también la de GDB, la de Gregorio de Villa, es que son no, también...
Hay Ipsos. Ya cuando Ipsos te sorprende, pues decides ignorarlo.
Exactamente.
Ya, ¿no?, tienes todo hecho para...
Digo, yo conozco sabor, historias de terror de estudios de mercado.
A ver, cuenta una, hombre.
Bueno. No es una mentira. Son las increíbles historias de
Boya. Les voy a contar una, no voy a decir nombres ni marcas.
Esto fue una historia de Boya.
No, ojalá hubiera sido mía, pero estábamos en una reunión generando una campaña para una cerveza. No diré ni marcas, pero bueno, era una cerveza bastante conocida. Y urgía el lanzamiento de la campaña, era para una campaña de septiembre. Y entonces de repente el gerente de marca pues sacó a mucha gente, nos dejó como a 3 o 4 y dijo, a ver, bueno, chavos, yo sí creo en la campaña, ya la analicé, parece que sí funciona, ya hicimos todo. Son de esas cosas que ya sabes, las revisas por arriba, por abajo, te late, crees en ella y todo, pero al final pues hay muchas empresas y muchas marcas que manejan ciertos protocolos y ciertos procesos para autorizar una campaña. Entonces, este buen amigo sacó a casi todos los de la junta, nos dejó allá 3 o 4, y nos dice, bueno, a ver, chavos, aquí entre monstruos, necesito que alguien se consiga una factura de un estudio de mercado que avale esto.
para hacer
pero
la...
Pero ya, la, porque...
Sostener la intuición.
Exactamente, la intuición y la teoría de que esta cosa sí funciona, porque la neta no nos da tiempo de testearla.
Se les olvidó preguntarle al público.
Ah, claro. Sin embargo,
sí, lo preguntaron a todos.
Ya sabes, son de esas campañas que suelen ocurrir muy pocas veces, que son afuera del marketing plan, porque el marketing plan siempre se respeta.
Claro, sí.
Y entonces,
pues, dijo nadie nunca.
Exacto, un bomberazo. Ajá. Y ese bomberazo, pues había que justificarlo. Y entonces nos dijo, pues consíganse a alguien una factura, ¿no? Evidentemente, yo no participé en esa situación, pero pues son cuates.
Sí.
Y entonces consiguió la factura, consiguió el aval. Y afortunadamente, pues sí, el instinto sí nos dijo que era una buena campaña, resultó buena. Pero al final del día, es lo que les digo, el instinto de todos creemos, sí le apostamos, y afortunadamente en ese momento coincidió y resultó la campaña, ¿no?
Bueno, pero fue suerte, ¿no?
Sí. Digo, suerte y trabajo, ¿no?
O sea, sí, tampoco le dio un chavo que sí, entrando, pues.
Sí, no eran cartones de colores, ¿no? Al final del día, la suerte creo que es cuando se junta talento con oportunidad. Ajá. Y eso lo dijo Neil Peart, no lo dije yo, para que sí, yo sí, no me quiero doñar. Soy yo frase del libro de selecciones, ¿no? Ajá. De citas citables. No fue mía, es de Neil Peart, el baterista de Rush. Ajá. Sin embargo,
que ya fue, ¿no? Ya, sí. Está Dios, tocando la batería de San
ojalá
Pedro.
Esté tocando en el Hard Rock del cielo. Pero lo que voy con esto es
pero
que...
Pero del cielo de ser soft rock.
Es que los estoy... ¡Oh, qué la cansa!
Eso sí es cierto.
Bueno, allá abajo será... ¿David Bowie dónde estará entonces?
Musicalmente en el cielo, ¿no?
En el cielo.
En el cielo, sí, musicalmente.
¿Tú te imaginas con arpas y así con...
Ruleando pues sí, el cielo.
Tiene todo pintarrajeado.
Tiene que adaptarse a la audiencia, que es la idea del marketing, ¿no?
Así con el diablo diciendo, oye, acá mi target está acá, ¿no?
Sí, exacto.
Imagínate cuando...
Hizo música para todos. ¿Por qué no para...?
Imagínate un Bon Scott que aparezca en el cielo. ¡Ting! Así con cuernos de diablo. ¿Qué hago aquí?
Oh, imagínate.
Pero regresando.
Regresando al tema. Los estudios de mercado. No, entonces, pues bueno, nos pasó esa situación. Sí creo que de alguna manera una campaña cuando está bien hecha, está bien hecha. Vamos, mi punto es que se huele, se ve, se siente.
Claro, pero insisto en el punto. O sea, lo que hace una investigación es validar
y
certificar en ese caso. Y hay otros donde te sirve para orientar.
Ahora, les voy a dar un ejemplo de algo que ahí sí puedo decir, quizá la marca, porque no pasó.
¿Por qué no me interesa? ¿No fue mi cliente?
Exacto. No, fue mi cliente, hicimos una campaña. Y fíjate, ahí el concepto es una pintura, no sé si actualmente existe, esto debe tener unos 15, 18 años. Fue una pintura que generó Chroma Premier, se llamaba Chroma Premier, y es una pintura que generó DuPont. Okay. Es una pintura que pintar un coche en aquella época, te estoy hablando hace 18 años, te costaba alrededor de 100 mil pesos.
Sí, claro. Bueno, aún sigue siendo caro, ¿eh?
No, una locura. Pues 100 mil pesos por pintar, de pintura, no de mano de obra, de pintura. 100 mil pesos. Entonces, bueno, cuando generamos la campaña y todo, lo que nos pasó fue que generamos un eslogan en aquella época que me acuerdo que decía algo así como el ego se firma con Chroma Premier, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque pues era llevar...
Pintas el coche, sales como claro, Juan, ¿no?, Camaney.
Claro, porque además la pintura, cuando tú pintabas tu coche, pues traía un certificado con un número foleado de este coche trae el bote pintado. 325. Exacto. Del color naranja, ya sabes, naranja, mandarina salvaje.
La experiencia.
Exactamente, ¿no? Porque además, en teoría, pues esto incrementaba el valor de la unidad y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, cuando testeamos esta frase de el ego se firma con Chroma Premier... No lo sé, yo tengo ahí una teoría de que a lo mejor no era el público adecuado o la situación adecuada.
Claro.
Porque no es lo mismo que te pregunten algo o que tú lo estés viendo en tu casa a que estés encerrado en un cuarto con una cosa que parece un espejo, que todo mundo sabe que es una cámara de Gesell, que del otro lado te están viendo como chango, o sea que todo mundo atrás sigue está viendo
para allá
y analizando y pensando y opinando sobre lo que tú dices. Y entonces, pues mucha gente, el grueso de la gente que estaba ahí opinando dijo, no, es que eso es muy soberbio y es muy ególatra y es como, me acuerdo mucho de una señora que dijo...
¿Qué es ego?
No, además... ¿Qué es ego? Una señora, ya sabes, de estas toda emperifollada y llena de marcas y eso, dijo, es que además, esa frase me suena a que, pues, como te ven, te trata, ¿no? Y yo decía...
Sí, oíla, ¿no? Oíla.
Pues sí, ¿no? Así es la cosa con el marketing, ¿no? Y al final se decidió hacerlo mucho más light y que fuera la clase se firma con Chroma Premier. Entonces, a mí por lo que cuento esta historia es porque sí creo que muchos de los estudios de mercado, en ciertos contextos y con ciertas personas, sí se mueve la balanza hacia cierto lado en la situación, hasta por una cuestión de imagen personal de, hijo, si yo opino que esto está bien, van a pensar,
bueno,
que yo soy
pero X, por eso, ¿no? Por eso están las prestigiosas casas que tienen métodos científicos
que tratan de no sesgar estas eso. Opiniones.
No, o sea, no, si vas aquí a...
Sí, esto fue con los Martínez.
Estudios con mercado Agustín Gutiérrez.
Memorable pues familia, cargo, ¿no? Con o sea, la memorable familia Martínez.
Sí, no, por eso cuando busquen también una agencia que haga estudios de mercado, la verdad, siempre será mucho mejor buscar a una respetable, porque...
Que no sea la del sobrino que ahora hace estudios de mercado.
Exactamente. Exacto. Miren, yo creo que al final el marketing es igual de respetable que la cuestión de los abogados o de los médicos. Procuremos siempre ir con un
esa es
con
mi frase de Bobby.
Con un profesional, ¿no?
Bueno. Los dioses del marketing.
Y esa fue una historia de cuando el consumidor odia las campañas de Bobby.
Es correcto. Bueno, entonces, el tema es cantar una... Esta sí es de las buenas.
Exacto.
Realizó el reporte de Consumer Insights para conocer cuáles fueron los hábitos de consumo de las familias mexicanas durante los últimos meses. O sea, abril, mayo y junio. O sea, ya el último...
El segundo trimestre.
El segundo trimestre. Entonces, está interesante porque ya se pueden comparar, digamos, dos periodos en pandemia.
Exacto.
Los segundos trimestres de cada año, que aún así está con sus segundos, ¿no? Porque ese trimestre con el que lo estamos
era
comparando... No, ya era abril, mayo, junio. Bueno, sí, yo mandé a los chicos a su casa en marzo. Sí, un mes después. Sí. Oh, sí, mira qué bien. ¿A poco también te mandé a tu casa? No. Entonces, básicamente, pues, en este periodo se estabiliza el crecimiento tanto de volumen como de valor. Es decir, solo crece por inflación, Agustín. Entonces, algunos hábitos de compra para el hogar que se generaron o que se habían generado en el 2020 continúan este año e incluso...
Que era la gran duda.
Sí, o sea...
Es decir, oye, no, ahorita porque todos estamos encerrados, asustados y corriendo, compramos mucho papel de baño. Pero, ¿qué va a pasar el siguiente trimestre?
Exacto.
Y ¿qué? Entonces, se mantuvo el consumo.
Sí, no en el papel de baño, ¿no? Pero entiendo. Exacto. Otro punto. Básicamente, algunos de ellos se han acentuado y aquí lo gacho, pues es que sigue disminuyendo, según este estudio, las visitas al punto de venta.
Así es.
Okay, o sea, a la tienda.
Y a pesar de que fue un trimestre, por lo menos en México, donde la gente empezó a salir más, ¿no? Incluso empezaba a sentirse un poco la normalidad, como que ya había más gente en la calle, el semáforo estaba ya en verde en muchos estados.
Claro.
Sin embargo, las cifras hoy nos demuestran que el cambio hacia lo digital empieza a aparecer permanente.
Sí,
que la gente
sí.
Empieza a rechazar ir a los puntos de venta.
Ir a
lo
la
cual
tienda.
Es una mega tragedia para este país que está hecho de servicios.
No, y bueno, que está hecho de puntos de venta.
Así es. De una economía, digámoslo como es, una economía mitad informal y mitad medio formal, que son
además,
changarros y...
Por eso, en servicios.
Y puesto.
¿No? Bueno, habrá que ver, digo, no creo que venga la información en ese estudio, pero la economía informal también migró a lo digital, Bobia.
Bueno,
o sea, y si cruzamos este estudio con otro que estaba leyendo la semana pasada de Napse, que es una empresa que se dedica a crear software para retail, donde era el crecimiento de métodos de pago. O sea, tendría que haber alguna forma, alguna matriz para poder encontrar cómo ha aumentado, digamos, en cierto volumen la compra en línea contra los métodos de pago y el monto que se ha pagado, que ha de ser el triple, hermano. O sea, es decir, también la economía informal ha migrado. Y podría decir a dónde, pero no lo voy a decir porque por respeto a Mercado Libre.
Los dioses del marketing.
Sin embargo, digo, yo sí creo que estamos a un pasito. Mira, yo tuve la oportunidad de visitar,
amigos de Mercado Libre,
de visitar la isla de Nueva York hace más o menos 2 años y me acuerdo perfectamente que en la calle estaba un chavo vendiendo, un chavito chino, estaba vendiendo unas tarjetas de estas que doblas, vamos, como tarjeta de Hallmark, que se hablen en tercera dimensión. Ajá. Le compré 3 y habrán sido, no sé, $6 y el chavo me dijo, ¿qué onda? ¿Quieres pagar con tarjeta? Le pagué con tarjeta, le di mi mail y me llegó mi factura.
No, pues eso ya pasa aquí,
¿no?
También,
sí, no, pero lo que, sí, yo quiero ver que pagues un elote con una tarjeta de crédito.
Ya se puede.
¿En dónde?
¿En Coyoacán, pues, o sea, sí, ya salte.
¿En un bote callejero?
Ya salte tu... No,
qué maravilla.
Sí, ¿qué pasó?
No, o sea, yo no sabía, perdón, yo no sabía. Asumo que es Clip, uno de los culpables de eso. No,
hasta con Cody puedes.
Ya, con cualquier cosa.
Sí,
oye, ustedes no, si son, vienen del futuro.
No, pues yo porque soy un tipo fashion. Hay que salir a caminar, amigo.
Venimos del presente.
Te la pasas ahí en tu Tesla. Pero bueno.
¿Qué tal?
Ahorrando. Bobia, ahorrando energía.
Hola, señor Bobia, somos Agus y Alberto y venimos del presente.
En este estudio, las...
Bienvenidos. Son Tony y Douglas del presente.
Las compras para consumo fuera de casa siguen disminuyendo, tanto por la hora de la comida como por las colaciones entre horas, impulsado principalmente por mujeres centennials. Bolas. En cambio, encontramos, este estudio encuentra que en casa el 43% de las categorías crecen en volumen, tanto en corto y largo plazo, destacando alimentos como quesos, crema, lácteos, algunos untables y bebidas alcohólicas, evidentemente. Exacto. Con algo hay que pasarse la comida, ¿no?
Y las premium, además.
Sí, o sea, para toda
si
la
hoy
gente...
estoy encerrado, me festejo.
Pues bueno, y me festejo bien.
Me lo merezco.
Exacto. Por eso también el tema del sector de bebidas espirituosas está pujantísimo, ¿no? O sea, estaba viendo un informe del Centro Nacional contra las Adicciones, en el cual se destapa el consumo de alcohol drásticamente
ahí,
con la
pandemia. Ahí el semáforo está en morado.
Ya no alcanzó gama.
Semáforo negro, ¿no?
Entonces, bueno, ahora, ay, no todo es comida. La limpieza, si bien creció durante los primeros meses de la pandemia, pues resulta que en este 2021 continúa creciendo tanto la higiene del hogar como del cuidado personal, en especial el lavado de manos, evidentemente.
Claro.
Estábamos en una reunión con una...
Exactamente, es lo que iba yo a platicar.
Famosa marca de
pintura... La más famosa de pintura que hay aquí.
De hogar, que claro, nos decía que... contrario también, ellos como empresa tenían la impresión de que podía haber una caída drástica, pues porque los corporativos dejan de pintar con tal frecuencia.
El volumen, yo creo, ¿no? Le apuestan, ellos al volumen.
No, claro, pues no es lo mismo, ¿no?, que compres tu latita para tu cuarto de servicio, Bobia,
sí, lo que pasa que
un corporativo.
Lo que pasa es que no es lo mismo que guardes a 90 o 60 millones de personas en sus casas y se den cuenta que están hartos del rosa pastel que le pusieron a la sala.
Exacto.
Donde muchas se más volvió casas oficina.
Y entonces nos comentaban ellos que creció drásticamente la compra por mujeres
de pintura.
De pintura para cuestiones del hogar.
Y sobre todo, ellos dicen que la apuesta, bueno, no la apuesta, que la venta fuerte de ellos siempre es por cuestión de, motivo de reparación, ¿no? De que arreglas la pared y la cambias, y que acá no, acá fue 100% estético, porque obviamente pues no es lo mismo estar 24 horas en tu casa y pasar y ver la pared o la nueva oficina o este reacondicionamiento que tuviste de tu casa, y entonces pues creció durísimo, ¿no? Entonces hay muchas categorías de negocio que aparentemente, en lugar de irse a la baja, pues han tenido un incremento brutal por esta estadía en
la... Esa era la duda, ¿no? De saber si después de la gran parte de pandemia, que seguimos ahí, que estamos todavía,
bueno, que ahora está
en la tercera ola, ajá, y las características del consumo iban a continuar, y parece que sí. Ahora todavía falta regresar a la escuela.
Sí. Y bueno, tú ya no regresas.
Yo debería regresar. No,
bueno, sí, para acabar la secundaria.
Fabián Girardelli, country manager de la división World Panel de Kantar México, declara más o menos lo siguiente. Destaca que las marcas premium ganaron participación derivado justamente del tema de bebidas alcohólicas, cuidado del hogar y alimentos. Y menciona que categorías que se consumían fuera del hogar siguen quedándose en casa. Además, los licores son el único canasto que ganó frecuencia de compra, pues cómo no. Y las marcas, ¿no?
Todos los días son viernes. Salud.
Exacto. Y ya para cerrar esta nota y continuar con otra situación que tenemos preparados para ustedes en los dioses del marketing, lo que sí comenta y que es dramático es que en cuanto a los puntos de venta en los cuales los consumidores se acostumbraban a ir, se vio que este canal que mencionabas al principio, el tradicional, que va desde el changarrito hasta el autoservicio, comenzó a estabilizarse con respecto a un año atrás, pues lo que sea es hacia arriba, ¿no?
Exacto.
Estábamos comparado base cero.
Como estábamos. ¿Mm?
Y es ahí donde las categorías básicas y necesarias se recuperaron, y bueno, el canal moderno, que es evidentemente el tema de internet, se mantuvo en la elección del shopper a la hora de ir a comprar en esta nueva normalidad. El gasto en el comercio electrónico fue impulsado por nuevos compradores y por la frecuencia en la que hacen los pedidos, por supuesto, pues estás en tu casa, ¿no? En este caso, los jóvenes se sumaron este año como los potenciales shoppers al estar conectados la mayor parte de su tiempo. Pues están en la clase y estás en la computadora, ¿no? O sea,
más bien estás comprando y de botana.
Y hoy es por ahí una clase.
Entonces, el e-commerce se sitúa nuevamente como el canal de mayor crecimiento en México, aumentando el gasto medio en un 44%.
Ahora, de 4% aumento en gasto medio.
Es una barbaridad.
Ya habrá que ver. Comparativo pandemia contra pandemia. Esto ya no es tendencia, amigos, ya parece que
va. Habrá que ver la estabilización.
Llegó para quedarse.
La estabilización cuando se generen, bueno, evidentemente hay nuevos hábitos de consumo, vamos, es el ejemplo de esto de las pinturas, el que yo creo que si ya te acostumbraste a ver tu casa padre, pues ya no la volverás a olvidar, así como yo sí creo que si te acostumbraste a estar comprando en Uber Eats, pues en algún momento no seguirás comprando en Uber Eats, pero ya entró en tu vida, ¿no?
Ya se te hizo, ya entendiste cómo funciona.
Exactamente. Ya hay cultura, o sea, de compra online.
Es el punto. Hay una expectativa en el servicio. O sea, hay una expectativa en que entras a comprar y te lo pueden llevar en determinado tiempo. Grave error sería que saliera alguna gran cadena de centros de consumo, de restaurantes y todo este rollo, y decir, pide ahora para que te lo llevemos mañana. No, pues va a tronar.
Sí, ya para tronar, para agarrar,
o sea,
vuelo.
¿No? Hay un parámetro.
No, fíjate, exacto. Hablando precisamente de eso, el otro estaba platicando con una persona de Alsea y ellos me comentaban que ellos ya están empezando durísimo a desarrollar toda la parte de entrega a domicilio, pero con transporte propio, con personal propio. Evidentemente, ¿por qué? Porque el costo de Uber Eats es brutal, ¿no?
Y porque pueden también.
Sí, claro. Exacto. Es el monstruo gastronómico de Latinoamérica y en parte de Europa. Sin embargo, sí creo que empezará a ver el surgimiento de nuevas ofertas nacionales y locales de delivery que no te peguen tanto al local mexicano, ¿no?
Exacto. Pero háblale a tu amiga, la señora de los tamales. Recuerda, ella es la reina de la entrega a domicilio.
Sí,
señora
de los tamales.
Ella tiene ventaja por encima de todos.
Usted tiene algo que no tiene Uber Eats, que no tiene Didi Foods, y es que usted le puede decir y hablarle por su nombre a su vecino.
Exacto.
Cosa que no puede hacer ninguna empresa transnacional. Y le puede usted, si usted sabe que esa señora que le está comprando tiene un bebé, mándele un detallito.
Así es.
Eso que no lo puede hacer Uber Eats.
No le mande un tamalito de dulce.
No.
Intégrese a la modernidad también, señora.
Un listoncito.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Llegamos al diccionario de marketing.
Ahora quise hacer...
increíble cuántos de tus conocidos nos escriben esperando tu definición de algo. Es como un personaje de Plaza Sésamo.
Sí,
exacto. Eres como Wikigustín.
Vamos de la A a la Z.
La Wikigustina. Exacto. A ver, ¿cuál es el término de hoy, Agustín?
Hoy vamos a aprender a sumar. Así. No,
hijo, te iba a decir algo, por respeto a la gente no lo voy a decir.
Sí, haces bien. Okay. El día de hoy quiero un término popular, que es marca retadora. ¿Les suena, no? Son las marcas favoritas de todo el mundo. Esas marcas que son tus marcas favoritas, amigo. Las que son intransigentes, disruptivas.
Diferentes.
Las que hacen todo.
¿Qué es una marca retadora?
Claro, un ejemplo. Pues básicamente es una marca que desde la concepción, desde su mindset, desde la estrategia,
desde su
ADN, está en el mercado para romper las reglas.
Okay.
O sea, vende lo mismo que los demás, pero siendo transgresora de la cultura.
¿Doritos es esa marca?
Doritos es esa marca.
¿Levi's es esa marca?
Levi's es esa marca. ¿Burger King es esa marca?
¿Nike es esa marca?
No creo que Nike sea esa marca, pero habría que discutirlo.
¿Reebok o...?
Pero la reina Adidas. De todas las marcas disruptivas... Otra novedad, hoy voy a hablar de Pepsi.
Mi refresco favorito. Por a muchísimo.
A mí me gusta más la Pepsi que la Coca.
A mí me fascina
Pepsi. Tomar Pepsi. Es la marca retadora o la challenger brand, por excelencia.
Okay.
¿No? Toda campaña de Pepsi es necesariamente retadora y por eso tienen creatividad gusta
luego
tanto.
Me parece que no le sale tan bien.
Bueno, no,
bueno, pero se la juegan y eso tiene un mérito.
Siempre, sí, sí, ellos, sí.
Digo, o sea, imagínate tomar el rol de decir, siempre voy a innovar. En algunas no te sale, pero es admirable, la neta, ¿eh? Y o sea, la agencia que lleva Pepsi debe tener mucho más chamba que la que lleva Coca.
Y el mismo...
Bueno, sí, claro.
¿No? Totalmente, o sea,
sí, totalmente.
El mismo Todd Kaplan, que es el vicepresidente de PepsiCo Global, ajá, de colas, uh-huh, o sea, de la marca Pepsi, él nos dice que está... la diferencia para ser una marca retadora es estar siempre pensando en... cómo romper la industria y decirlo con la mayor seguridad y confianza posible.
Y one step beyond. Lo entiendo, pero puedo tumbar ese argumento con un tema que aprendí.
Es estrategia.
En el marketing político estos 15 años.
Ah, es que, bueno, hay marcas retadoras en el marketing político.
Bueno, por supuesto. La política reciente
Fox. El tema ahí es cuando, como marca de este estilo, sabes que tu segmento y tu lugar es el segundo.
Totalmente.
Siempre.
Sí, si te fijas,
esto no va en contra de lo que estás diciendo. Nada más que
Burger King,
te da más juego ser el segundo,
claro,
que ser el primero. Exacto. Pero siempre vas a querer vender como el primero. Pero en realidad, tu ADN de marca...
No hay nada malo en ser el segundo.
Yo alguna vez leí un estudio muy interesante que decía Burger King que ellos estaban totalmente conscientes de que siempre iban a ser el segundo, pero que querían ser un gran segundo lugar.
Viene por estrategia.
Parte de la estrategia es, una de las cuestiones más caras que le implica el negocio de McDonald's, que es un negocio de bienes raíces, no de hamburguesas, es el, por ejemplo, el dónde ubicar una nueva
sucursal.
Entonces, uh-huh, ellos gastan en el estudio de mercado, en el análisis, bla, bla, bla. Entonces, a dos cuadras se pone Burger King, que es el segundo. Entonces, es una gran estrategia el decir, bueno, pues que pague el primero. Yo venderé a lo mejor el 80 o 70 o 50% del primero, pero tengo mucho más rentabilidad por no gastar lo que implica ser el número uno.
Lo mismo le hacen toda la competencia a Oxxo, por ejemplo.
Hertz hace exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Ahora, aquí el punto es, si eres emprendedor y tienes, ejemplo, un local. Bueno, ahora mismo el tema del local, como acabamos de decir en la nota pasada,
está complicado, pero puede ser
una locura, pero...
No es que desaparezca.
Vamos a plantearlo. Tienes cerca de ti, te dedicas a la venta de calzado, y tienes cerca de ti la milagresa o...
Exactamente.
¿Cómo se llama, no? ¿Cómo podrías convertir este local que tienes, o esta cadena de locales que tienes, en una marca retadora? Esa es la pregunta número uno para ustedes dos. Y la segunda pregunta para ustedes dos es, ¿y qué pasaría en ese mismo ejemplo, o sea, en buscar cómo ser retador, con las grandes cadenas de café mexicano? Y ni siquiera, no hablo de Cielito Lindo, hablo de cadenas que seguramente hay en Querétaro, seguramente hay en El Bajío, en Guadalajara, que necesitan competirle a Starbucks. ¿Cómo está ahí la cosa, Agustín?
Necesitan encontrar una estrategia para estar permanentemente pegándole al líder. Eso es lo que hay que hacer.
Ahora, eso se oye bien fácil.
Sí, Se trata,
traten de ser el segundo mejor.
No.
Yo creo que es una combinación de factores que van desde...
Pero viene culturalmente.
Tienes que meter un producto. O sea, este concepto de ser innovador, irreverente, diferente, agresivo, no es nada más de salir a insultar en comunicación.
Eso iba a decir, muy importante. No se le puede ocurrir al Sobrinity Manager ser mañana una marca disruptiva. Esto tiene que venir desde el conocimiento, desde el producto, como lo ibas a decir ahora que te interrumpí.
Me voy un paso antes. Entendamos que ser disruptivo no es el niño que sale con un bote de graffiti y pinta en una barda. Eso no es ser disruptivo, ¿no? Disruptivo es parte de una estrategia de comunicación en la de cómo voy a generar ruido en un mercado en el que está saturado de mensajes y en el que hay
dominantes.
Claro, y la cuestión aquí es que el mensaje no solo es lo que voy a publicar en un anuncio, es mi producto, es el envase, es el delivery, es el precio, es la calidad, es la atención al cliente, es la experiencia, es el journey del consumidor. Todo tiene que ser así. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser consistente. De nada sirve que yo sea una marca irreverente en la que genere un anuncio. Bueno, tú imagínate cómo sería una... Bueno, es más, ni siquiera imagínense.
Señor, termine su idea, tiene 2 segundos.
Les voy a contar la historia. En la ciudad de Londres hay un café que puso Bill Wyman, el bajista de los Rolling Stones. Entonces, pues a mí me dijeron, oye, vamos a ir al café de Bill Wyman de los Rolling Stones. Y pues, ¿cómo te imaginas que es el café de Bill Wyman de los Rolling Stones?
Pues un café normal, ¿no?
Pues caliente.
Es un café en el que llegas y obviamente pues es rojo, está saturado de rock. O sea, es el lugar que...
Claramente, amigo.
Es el lugar que esperas ver, ¿no? Okay. Tú imagínate que hubiera llegado y hubiera sido un Hellens de los 80s, rosa. Pues no.
¿Y cuál es el punto?
El punto aquí es que absolutamente todos los elementos de ser una marca...
Retadora.
Retadora, pues tienen que ser desde la A hasta la Z y tienes que cubrir todos los puntos.
Lo,
¿no?
Lo entiendo, pero ahí entra también el juego de los costos. O sea,
no. Bueno.
Te hace que eso a ti no te importa porque no es tu lana.
Exacto. No, espérate. Porque a ti no. Sí. Con que te paguen la factura ya está.
Cielito querido no, es un gran ejemplo.
¿De qué?
De ser una marca totalmente retadora que se puso a retar a Starbucks, nada más que ahí te va.
Desde sí, los nombres de los vasos.
Sí creo que uno de los problemas, y ahí te va, esa es mi opinión muy personal, de qué le pasó a Cielito querido, Cielito Café. Cielito Café es una empresa que no nació como una empresa de café, sino es una empresa que nace de ADO.
Es correcto.
Los dueños de ADO, de los camiones, deciden poner un café, que creo que no está mal el empezar a innovar en otro tipo de negocio, sin embargo, no son expertos en café. Contratan a un señor diseñador que es brutal, hizo un trabajo de identidad brutal.
Muy mexicano.
Brutal.
Muy,
o sea, yo sí veo, en Times Square un cielito
sí,
café en Times Square.
Te saca la lágrima.
Claro, o en Champs-Élysées o en Londres. O sea, te paras, ves ese café y se te caen los chones.
O en la luna.
No, ahora.
Ah, ¿qué tal?
El punto aquí es que si hay una cuestión que se llama dinero, que es cómo compito contra el número uno que tiene cafés cada dos cuadras.
Bueno, Tienen Starbucks.
En una misma calle tienes tres Starbucks. Entonces, eso sí se llama dinero, se llama infraestructura. Y entonces, para poderle pegar, pues necesitas de entrada dinero para compensar el número de establecimientos, ¿no?
Pues la diferenciación, amigo.
Sí, claro.
¿No? Hacerlo mucho. La experiencia de Cielo es mucho más cercana. Tratan de ser más compas que amigos, ¿no? Como el amigo este un poco... Que llega a ser un poco falso de Starbucks, ¿no? Que se sabe tu nombre, pero medio no y...
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Exactamente.
Con tu chocolate,
es más tu compa, los... Me ha tocado conocer un par de buenos gerentes de Cielito que son tus compas.
Sí, claro.
O sea, claro, te dicen, te sientan. Entonces, mucho es la idea de una cafetería mucho más cercana como lo es lo mexicano. Esa es la idea.
Ahora,
oye, no tengo para poner 100 cafés. Pues esa es la realidad. No tengo para poner 100 cafés. Pero
ahora,
donde entonces, los tenga, voy a ganar mi participación.
Y si tienes dos o tres cafés que no seas propietario de una cadena de autobuses, ¿no? Que te dices con dos
que
o tres.
Que según hoy ya Cielito es de otro. Ya sí, compró Herdes o alguien por ahí.
¿No? ¿Cuáles serían los pasos iniciales? Cuando ya tienes una marca establecida, pero te das cuenta que te tienes que diferenciar. Y esto lo pregunto porque seguramente uno de los temas que son más recurrentes cuando estás en este paso de, puta, estoy creciendo. O sea, sí estoy creciendo. Estoy abriendo seguramente dos sucursales o tres sucursales más. Pero, entre mi situación y Starbucks hay trillones de dólares y ta, ta, ta. Entonces, vas haciéndote retadora para las que vas cazando, o sea, para las que van justo arriba de ti, o desde ese origen
es una estrategia.
Decides lanzarte e invertir con
es
todo.
Es una estrategia a quien elijas. Yo te podría decir, haz una reta en el producto, pero mira, ¿qué diferencia hay entre Pepsi y Coca?
El sabor.
Ninguna.
¿Qué dices, hombre?
O sea, son el mismo producto con diferente sabor.
¡No!
O muy cercano.
No, es más dulce.
Pepsi. Pero la comunicación de Pepsi es retadora y frontal contra el líder.
Sí, pero de alguna manera los dos tienen las mismas balas, ¿no? Te voy a decir qué pasa, en mi opinión.
Definitivamente no tienen las mismas balas.
En mi opinión, una vez más, es el problema de un Cielito es que tienes la referencia de Starbucks y entonces vas luchando contra Starbucks, siendo que Cielito tiene una gran ventaja, que es que juega de local. El problema en México es que la verdad somos muy malinchistas, tienes demasiada influencia por parte de Estados Unidos y es mucho más cool
contra Cielito.
Comprar. No, yo soy fan de Cielito,
Me parece que eso ya es generacional, compañero.
Claro.
Aguas,
exacto,
camarada.
Estamos justo en ese proceso de cambio de ola. Venimos que debe aprovechar Cielito precisamente de jugar de local, de volverte mucho más nacionalista y con eso revienta.
Sí,
vamos, como pasó en Alemania, en donde no dejaron entrar a Walmart.
Las nuevas generaciones en México están
volcadas
de lleno
hacia lo mexicano.
Otro tipo de consumo, otro tipo de comunicación más bien.
Exacto, no, regresando al punto. ¿Cómo hacerlo? Frontal con la comunicación. ¿Quién es el líder? Pégale. Tal cual.
¡Oh, qué buena sección!
Es la marca retadora.
Yo no sé si es pégale o es innova desde tu trinchera.
Los dioses del marketing.
No, estamos hablando de marca retadora. Pégale. Innova desde tu trinchera es diferénciate. Está
de hecho,
muy bien.
En temas
consigue
de...
Consigue tu propio mercado. Aquí es dale.
En temas de marketing político es básicamente el mismo principio.
Pégale.
O sea... Sí, y es más,
porque entonces te pones a la misma.
Me ha tocado llevar campañas de terceros lugares que saben que van en sexto cuando empiezan, pero desde esa parte ya hay una visión y unos análisis, porque ahí sí hay estudios de mercado previos, desde hace como 2 años, ¿no? En los cuales ya tienes puntualmente cuáles serían el máximo puntaje de votación que podrías tener en casi todos los escenarios: el peor, el mediano y el ideal, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que como ya tienes mapeado toda una región. ya sabes a qué zonas tienes que ir más, a qué zonas tienes que ir menos.
Qué decir, cómo decirlo.
Bueno, ojalá fuera así, pero... No, pero bueno, entonces aquí el punto está en que sí, en efecto, o sea, aún siendo, por ejemplo, algún... seguramente muchos de los que nos escuchan recordarán a Gabriel Cuadri.
Exactamente.
Él siempre le pegó el
primero. Marca retadora. ¿Tan?
Sí.
Marca retadora.
Aunque no iba a pasar, ¿sabes? O sea, no iba...
Pero te voy a dar... La política es mucho más... Porque ellos al final, sí, bueno, siendo
si no
tercero,
y pegas,
también
sí,
ganas.
También ganan. O sea, ganan no curules.
Ganan curules, ganan influencia. Sí,
hacen todo por el
presupuesto.
Pero te voy a contar una historia de una marca retadora que a mí me tocó. Y también creo que es mucho de la
que actitud... Que nadie te toque, amigo.
De si quieres ser o no retadora y lo que implica. No. Yo trabajé con Popeyes, esta marca de pollo, que creo que ya está regresando a México en algunos lugares.
Popeyes es...
Es pollo, era pollo. Pollo empanizado, tipo Kentucky.
Ajá.
Y hubo en México, llegó a tener Kentucky. Como 6 o 7, exactamente, 6 o 7 establecimientos.
Qué interesante posicionamiento de Kentucky Fried Chicken, señor.
Claro, no, claro. Y entonces
ese es el gancho, pero vamos.
Cuando perdóname. Estábamos trabajando con Popeyes, yo le decía a la marca, le dije, oye, ¿por qué no sacamos un anuncio? Uno de los equities que tenía Popeyes es que era un pollo de Luisiana, que era tipo Cajún, la receta, ¿no? Entonces yo les decía, oye, si sacamos una campaña que diga, ¿es mejor el pollo de Luisiana que el de Kentucky? Era una cuestión de geografía, ¿no? De marcas, ¿no?
Sí, pero la marca no estaba preparada
no,
para tener...
No, y entonces me decían, no, pero es que de repente, ¿qué pasa?
Y no se la probaron.
¿Qué pasa si Kentucky se voltea y nos empieza a atacar? Le dije, tenemos publicidad gratis, porque además no tenemos presupuesto.
Popeye no era una marca retadora.
Sería maravilloso. Dijeron, no. Y entonces generamos otra que deseamos, oye, ¿y si sacamos? En aquel momento Kentucky tenía una campaña que sea la receta secreta, el famoso la receta secreta. Sí. Pero también estaba en el rumor este de que ya sabes, que decían que eran pollos de laboratorio, no sé qué cosa.
Bueno,
surgió.
Eso siempre ha estado, ¿no?
Pero bueno, ¿no?
Y el entonces, rumor que continúa.
Y entonces decíamos, oye, Popeyes, ¿por qué no sacamos un anuncio que diga el pollo sin secretos? Y nunca se atrevieron, ¿no?
Bueno, justo como dice
Agustín. Porque no era una marca retadora.
Hay campañas retadoras.
La estructura de dirección.
No, que no son para marcas.
La estructura de management.
La cultura.
Todo esto no era rebelde.
Si usted tiene que diseñar la campaña de su marca y su marca no es desde el ADN retadora, no escuche a las sirenas Gobia. Porque le va a salir de regreso. Usted no tiene ni los recursos.
No tiene la capacidad
ni para... Ni está pensando en cómo puede ser que el gigante se voltee a verte y te pegue.
Exactamente. Que a lo mejor es lo que necesitas. Yo conozco muchas marcas que se voltean, les pegan y a partir de eso reciben mucho exposure.
Pero es 50-50, ¿eh? O sea,
Te puede matar.
Sí, claro. O te puede mandar al cielo si lo sabes hacer.
Pero
al final del día es parte de
la estrategia. Regresando al ejemplo que voy a cerrar, ahí te encargo que Coca te patee en el punto de venta.
No, te mata.
Sí, claro.
Bueno, entonces, como se lo hizo a Bicola o Arcicola hace 20 años.
No puedo afirmar nada al respecto. No,
porque
estaría contra las leyes de la COFECE.
Pero de las mías no, porque yo conocí el rumor de que entonces llegaban y se robaban los envases de Arcicola. Y entonces Arcicola desapareció.
Por eso, pero es justo, o sea, no todas las marcas pueden aventarse
Escucha a la sirena.
Porque no solo es la pelea creativa.
No es de negocio.
En el caso de los del bien, hay proveedores en el paso, a punto de venta, transporte.
Bueno, les voy a contar una historia.
No, espérate.
O ya no les cuento.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobby.
Esta historia es muy buena. Hace más o menos unos 15 años, nos habla Gruma. Fue Gruma.
Gruma es la dueña de...
¿De Gruma?
De Maseca. O sea, para que todo el mundo lo tenga en el radar, Maseca es
la empresa más grande en México de maíz.
De maíz y de derivados.
Harina, ¿no? Y entonces nos hablan porque iban a lanzar una marca que se llamaba Bready, de pan. Era la competencia directita de Bimbo.
Viajamos. El sueño de tanto panero.
Viajamos a Monterrey, nos enseñan, de repente entramos a una sala, nos enseñan, ya sabes, los prototipos de los productos.
Ajá.
Pero ya sabes, nos encueraron con el rayo láser y todo, ¿no?
Y aquí los haces pepitando.
Entonces, bueno, pues a ver, esto tiene 15 años y Bready ya no existe. Entonces fuimos, recibimos toda la información y esto. Entonces dicen, bueno, pues ¿cuándo nos presentan? No, pues X día, ellos vienen a México y les vamos a presentar, ¿no? Entonces ya me traigo yo toda la información, presentamos decoro toda la sala de juntas amarillo. Más bien parecía que iba a recibir al Papa,
okay.
No a Brady, pero bueno, ajá. Porque la estrella, tenían una estrellita.
Y el logo era así, y además de la experiencia en la presentación.
Y además la estrella la había diseñado la nieta del dueño de Gruma. Tú imagínate
además
el cariño.
Por algún momento no sé por qué pensé que el mismísimo Ana.
No, ahí les va la historia. Y entonces pues llega este tipo, pero le estaba hablando que a lo mejor pasaron 7 días, ¿no?
Ajá.
Entonces llega el director de mercadotecnia de Brady, se sienta con nosotros, me dice, oye, pues todo está muy padre, me encanta la campaña, vamos para adelante, nada más tengo una duda. Me dice, ¿por qué todo es amarillo? Digo, bueno, porque la imagen que me diste y el logo y todo, pues venía en amarillo. Me dice, ah, perdóname, es que en esta semana tomamos la decisión y cambió a rojo. No, espérenme, eso vamos, es lo.
Y aplicó el de.
Ah, no, era lo chistoso.
Y aplicó el de, es que es rojo, señor.
No, ahí les va.
Es que soy daltónico.
En ese momento, yo mandé a hacer unos uniformes de que eran, eran amarillos y todo este rollo. Entonces, se va mi cliente y digo, no, te preocupes, migramos todo a rojo. Esa misma tarde me llama mi proveedor y me dice, oye, es que ¿por qué me mientes? El producto es rojo. Yo, ¿eh? El producto es rojo y además no se llama Freddy, se llama Freddy. Uh-huh. Y entonces no me diste. Le dije, no, ¿de qué me estás hablando? Era un proveedor de textil. Y entonces me dice, es que acabo de comprar en Ecatepec una bolsa de pan para tortas marca Freddy que trae la misma estrella que tú me diste hace 3 días.
Okay.
Entonces, pues ya nos enteramos que Bimbo lo que hizo fue sacar toda una línea de productos super chafas que se llamaba Freddy.
Para pegarle la marca
a Brady. Y entonces esto retrasó el lanzamiento, pues,
claro, porque no, los de Brady no se vieron tan hachas para tener el registro absoluto total de cosas parecidas, nombres.
Estaban cambiándole el diseño de acuerdo al color que les gustaba.
Los agarraron con las manos en la pared.
De marcas,
¿no? Y entonces ahí Gruma está. Entonces no todas las marcas pueden ser
reaccionar.
O sea, tiene usted que
mantener
la calma. Cuidado, mucho cuidado.
Los dioses del marketing.
Para cerrar con este tema rápidamente, la nota era, nuestros amigos de Coca-Cola lanzaron por enésima ocasión una reformulación del sabor de Coca-Cola sin azúcar.
¿Cuál?
Que se conoce Coca-Cola cero, como, ¿no? Coca-Cola cero.
La que da cáncer.
En muchos países.
No, Coca-Cola no la sin azúcar.
La que da cáncer.
Coca-Cola cero
que no,
desapareció.
Que no.
¿Cuál es? No, por eso.
Que no, que eso
ellos fue un migraron a Coca-Cola.
Coca-Cola hizo una Coca-Cola que daba cáncer y se llamaba Coca-Cola cero, ¿sí o no?
Y no. No sé si daba cáncer, no. Ya no existe.
No, bueno, pero eran los periodicazos y una
serie. Exacto, ya no existe.
¿Quién habrá tenido que ver con eso, caray?
Yo creo que decían las notas que la competencia también. Bueno, es otra historia.
Eso estaría.
Era muy divertido.
Risa me hubiera dado que lo pagara chaparritas del
naranjo. No, man, o jarritos. ¿No?
Sidral Haga.
Bueno, aquel relanzamiento fue en 2008. Vamos por el relanzamiento como 6.
Ok, entonces, ¿cuáles son relanzados?
El nuevo sabor de Coca-Cola cero, o Coca-Cola sin azúcar, como se llaman.
Sí, a mí me gusta.
Decir de Coca-Cola cero, pero bueno, continúo.
Es que en ciertos países se llama cero y en otros países se llama sin azúcar.
¿Y aquí
se llama? Es el mismo producto, sin azúcar.
Porque el cero lo trituraron.
Exacto. Tuvo un problema gigante. Es una historia más larga, pero bueno. Y se lanzaron con una campaña, la verdad, bastante... me hubiera gustado mucho lanzarla, me gustaba, era... Tal vez la mejor Coca-Cola de la historia.
Tal vez, dejándole opción
a la original. Es actual.
Esto salió.
Está pasando hoy. No es de hace 18.
Es la de hoy.
Sí. Y recuerdo haber dicho, pues vaya, qué bueno que se dan cuenta que todo ha sido pésimo.
Tal vez es la mejor Coca-Cola de la historia. Me parece una campaña atrevida.
A mí me parece que va contra el valor principal.
Súper.
De tradicional. Súper. Y todo esto que es
Coca-Cola. No, yo creo que el tal vez es un gran concepto decirte tal vez porque existe la de veras.
Súper riesgoso.
Es una gran idea.
Se lanzaron y resulta Pepsi. Que en Estados Unidos, en Estados Unidos les empezó a ir terrible en redes sociales USA, uh-huh. En redes sociales Wisconsin,
¿sí?
En redes sociales Wyoming. Todos esos países.
Poblados.
Países.
Ajá.
Se llaman estados.
Les empezó a ir pésimo y entonces se pusieron de pechito para que nuestros amigos de Pepsi les dijeran, no, Coca, no eres tú, soy yo. Y entonces claro. Salieran y empezaron a utilizar los memes... De ese chico que va de la mano con su novia con su y voltea novia, a ver,
voltea
a, la
ver
otra.
A la otra. Claro.
Exactamente, entonces está volteando a ver a Pepsi no cero. Tú.
Claro, lleva de la mano a la chica que es Coca-Cola.
A la Coca cero.
Pasa la otra chica, voltea y está volteando a ver a la Pepsi.
Empezaron a trolearlos durísimo en redes y no solamente eso. Lo que dijeron es, todos ustedes que están decepcionados de la nueva Coca cero, vayan y prueben una Pepsi cero.
Black, ¿no? Black.
Y nosotros se las pagamos. Entonces mandas tu ticket y ellos te devuelven el dinero. Súper troleo que solo puede hacer una marca que está preparada desde el ADN y en el mercado para hacer ese tipo de cosas.
Es como el bully, ¿no?
Tal cual.
El tipo que hace bully, pues está listo para hacer
tal
bully.
Cual, tal cual, están haciendo bully terrible a la vieja Coca que trata y trata de reformular la fórmula de cero.
Bueno, y que aparte tiene una serie de campañas de, ya nos dimos cuenta que contaminamos, pero ya no nos importa, de aquí en adelante vamos a ser limpios, ¿no? que, Dios, o sea, de verdad, no, me sorprende que sigan pasando
podemos
esas cosas.
Podemos hacer un programa acerca de sustentabilidad, deberíamos hacerlo.
No, pero bueno, la verdad es que me parece que el tema no es que sea, que tenga cuestiones de sustentabilidad, sino que la comunicación está de la
cara. No, pero además ya prometieron que para el 2095 ya todas las botellas van a ser reciclables.
Claro, qué bueno que lo vas a ver, Bobia.
Los dioses del marketing.
No manches, imagínate.
Todavía falta un poco.
Afortunado, qué afortunado que eres.
Ay, puras marcas queridas, señor Bobia.
Marcas queridas, evidentemente hay marcas que van mucho más allá de ser la insignia de un producto. Ejemplos claros, tenemos a Nike, tenemos a Apple, tenemos a gente que se tatúa el logo de Samsung o de Disney o de Marvel. Samsung.
Eso es una locura, ¿no?
No, bueno, yo en Corea Samsung es wow.
Yo llegué a trabajar en una estación de radio donde uno de nuestros radioescuchas se tatuó el logo de la estación.
Así, wow. Así el brand logo.
Imagínate qué horrible, y ya no existe la estación.
No, pues ya no.
Y sí, es como tatuarte, querida Rocío, y truenas con Rocío, ¿no?
O pues es una forma de o tatuarte Belinda.
Bueno,
sí, platiquen. Que parece que hay varios afectados,
varios arrepentidos, ¿no? Sin embargo, bueno, evidentemente esto de las marcas, literalmente hay gente que las lleva mucho más allá del corazón, las love brands, y se las tatúan. Yo conozco el caso que a mí se me hace memorable y se me hace brutal, de una marca mexicana que además es muy local, que es las pizzas del Perro Negro. Y alguna ocasión platicaba yo con uno de los socios, que es el arquitecto del concepto, y él me contaba que hicieron una campaña, que empezaron haciendo una campaña diciendo, bueno, pues el día del Perro Negro, el no sé, X día del aniversario, toda la gente que venga y se tatúe el logo de la marca tendrá de por vida o un año gratis, no recuerdo si es
por un año, no creo que...
Un año o de por vida van a tener pizza, vida, ¿no? Pizza gratis, ¿no? Ah. Y pum, vale, el primer año, no sé, llegaron 200, el tercero va, y yo hice un día memorable en el que tienen que dar fichas, porque sí es una locura de gente la que se tatúa la marca, o sea, la marca de una pizza.
Bueno, lo que haces para comer, o sea, pero, o sea no estamos, sí, o sea, por, de aquí, ojo, porque no estamos
el
hablando.
El premio era demasiado grande.
Exacto, o sea, sí, o sea, creo que estás minimizando el premio.
No, sin embargo, te voy a decir, tú no comes pizza diario. ¿No? O sea...
¿O sí?
No lo sé. ¿Pero qué dices?
Quiero pensar que
son... ¿dónde vives, amigo? ¿En Ámsterdam?
Quiero pensar que son chavos, evidentemente, los que se tatúan.
Nosotros no somos chavos.
Imagínate un señor de 60 años.
¡Oh, no!
A mí échame mi tatuaje.
O sea, estás hablando sobre uno de los valores...
Yo sí me lo hubiera puesto en la planta
del pie. Más traqueteados para los mexicanos, que es el acceso a la alimentación, Bobia.
Sí, pero bueno. No, vamos, yo no estoy criticando a la gente que se tatúa. El punto aquí es que... la gente de Perro Negro me decía que fue absurdo, o sea, que nunca se esperaron que tanta gente se fuera, tantos chavos del perfil de Perro Negro.
Un mal cálculo
se fueran a pasar
al crear la promoción.
Exacto. Bueno, a ellos les ha funcionado brutalmente. Evidentemente, si hay un producto que tiene margen, pues es la pizza, ¿no? Pero aquí el punto no es discutir.
Pero gratis. Los zumbaste.
Pero gratis, ¿no?
No, la pizza tiene un margen brutal, sí, y te permite hacer ese tipo de campañas, cosa que no te lo hace. Vamos, yo quiero ver que el Cambalache, que vende carne, te ofrezca que te tatúes y te dé filetes.
Te tatúes a Gardel.
Sí, no hay manera, ¿no?
Pero está mal.
Pero aquí el punto es esta parte en la que estas marcas maravillosas te generan un literalmente un engagement brutal en el que se vuelven parte de tu vida y es la gente que le pega la calcomanía al coche.
Pero
de
tiene
la,
que ser en un momento. Manzana. En un momento. Mira, yo trabajando tantos años en radio y en distintas estaciones, te puedo decir que hasta en la vida natural de una estación de radio, por más exitosa que sea, hay momentos.
Exitosa y fea.
Hay momentos en los que tienes a la audiencia en la mano para que peguen justamente una calcomanía en el coche. ¿Sabes?
Ahora. No todas las marcas que son love brands siempre se mantienen como love brands, que es lo que dices exactamente.
Nada más para quien esté llegando acá, ¿qué es una love brand?
Una love brand son estas marcas que amas, que van mucho más allá del producto.
Como por ejemplo,
Apple es una love brand, Nike es una love brand,
Bimbo,
Louis Vuitton es una love brand.
Digamos que
Bimbo
son marcas.
No creo que sea una, no creo que sea, ¿no? Una love brand. Bimbo no.
¡Oh! ¿Qué
digamos
dices?
Que son
¿estás
marcas
loco?
Que han logrado una conexión emocional brutal con las personas, mucho más allá del producto.
Sí, mucho más allá.
Tiene que ver con la pertenencia.
Pero ahí te va.
O sea, de que perteneces como a los valores de la marca. cuando tú te tatúas un logo de una estación de radio, pues es porque te late el concepto y
la
sientes
los locutores,
que eres
música.
Parte de algo, claro. de un movimiento, caramba.
Mira, yo creo que hay marcas... Entonces,
eso es la diferencia entre una marca muy famosa y una Lopra.
Claro, ahora, hay marcas que han perdido esa magia. Por ejemplo, yo creo que Mustang en los 70s y en los 80s fue una Lopra que todo mundo mataba por tener un Mustang y se descafeinó. Perdió eso. Hoy puedes ir, creo que... Existe todavía el Mustang.
No supo crecer.
Sin embargo, no pudo mantener eso, ¿no?
No se adaptó a temas de ecología.
Hay marcas, por ejemplo, como Harley Davidson, que lo perdieron y lo volvieron a recuperar. Y hoy es una love brand brutal en la que el mejor ejemplo es que hay gente que tiene una chamarra de piel y no tiene la moto, ¿no? Y entonces,
porque de origen la marca te vende un estilo de vida y una cosa a la cual tú quieres pertenecer.
Exactamente. Ahora... En el caso, por ejemplo, de Harley Davidson, que yo creo que es de las, en mi opinión, de las 10 marcas más love que puede haber, es este concepto en el que no es solo la moto, sino es el estilo de vida. Vamos, todas las marcas es claro que lo que venden no son productos, sino venden mucho más allá, ¿no? En el caso de Harley Davidson, yo creo que lo que te vende es libertad. Y entonces el hecho de que tú tengas una chamarra o tengas un llavero, lo que te está dando es un pedacito de esa esencia y de esa libertad. Y bueno, eso es lo máximo a lo que puedes aspirar como marca.
Que es, ¿no?, lo mismo cuando, no sé ahora, porque la verdad es, yo dejé de ocupar Mac hace una eternidad. Me liberé de ese yugo, pero...
Saliste pues es de ese culto.
Cuando lo más valioso al abrir la caja era la calcomanía.
Exactamente. Sí,
claro. ¿No? Y era...
Que pegabas para cacarear que tú tenías
porque
un
Apple te daba en algún una lugar, distinción.
¿No? Te daba, mira, una marca... Una certificación.
Porque tú pensabas diferente.
También. Exacto. Entonces, pero me parece que todas esas cosas tienen un ciclo de vida que evidentemente tiene subidas y bajadas. Y
claro, y hay que trabajar constantemente
en eso. El tema es tratar de que las bajadas no sean tan estrepitosas o tan largas, porque eso sí complicaría el tema. Yo te decía Bimbo como love brand y tú decías que no, pero me parece que es un error de percepción. O sea, hasta hace unos años, y en tu generación particularmente, Bobia, se peleaban por la existencia de un peluche inexistente, que era buscar un osito Bimbo. Ah, un peluche que no se vendía. Fin. O sea, y la idea...
Y Bimbo va mucho más allá, es la panadería de México.
Sí, claro.
Entiendo que también hay...
Conquistó al mundo.
El amor de las marcas puede ser, vamos, hay vamos, es igual que
lo
los Target,
lo que pasa
Target,
es que, ¿no?, tú consumes el otro pan, el Oro Bredo.
Exacto. Eso es ridículo.
Que también es de Bimbo.
Ay, oh, Dios santo.
Todo okay. El pan es de Bimbo. Ajá. A lo que voy es que evidentemente hay marcas con las que conectas más que con otras, ¿no? Y les voy a dar mi ejemplo, ¿no?
Dinos, Osito, adelante.
Yo amaba a Hard Rock Café.
Claro. Hard Rock Café. ¿Qué es un Hard Rock Café, amigo? Eso dejó de existir hace 20 años.
Hard Rock Café sufrió un
¿qué es eso?
Proceso de crecimiento brutal. De repente, de volverse un restaurante donde tocaba rock y te vendían hamburguesas con el estilo americano y con los cuadros y todo este rollo.
De memorabilia. Era un lugar donde, un restaurante donde podías ir a desayunar, comer o cenar. Y el concepto rector del lugar era que podías acceder a visualizar una serie de artilugios.
Autógrafos,
que venían
guitarras,
originales de ciertos músicos.
Te hacía sentir
que
ahí.
Eran globales. Y entonces el ambiente era en un momento musical donde no había reggaetón. Era un momento musical donde estaba Julio César Chávez en su cumbre. Y entonces, particularmente en los de México, había como esta mezcla de memorabilia internacional con lo que sucedía en el país.
O sea, ¿donde los
con
meseros,
la guitarra del vampiro?
Donde además te llegaba el mesero todo tatuado, te hablaba de tú, se sentaba en tu mesa. Traía todo un concepto muy padre. Sin embargo, los dueños venden esta marca, la compran los indios de Arizona, lo transforman, le meten carretadas de lana y entonces empiezan a crear hoteles y casinos. En mi caso, que yo era un fan enfermo de Hard Rock Café, pues de repente voy a Hard Rock Café y digo, oiga, y fíjate los pequeños detalles que transforman a una love brand, y es, de repente llegas y pides un pig sandwich y desapareció. Oiga, ya no lo vendemos. Oiga, pero si era el plato icónico. De hecho, en la carta decía, si usted no ha comido un pig sandwich, no conoce Hard Rock Café.
Pero ya no lo decía cuando fuiste a pedirlo, amigo.
Ya no lo venden. Entonces empezó a transformar esto.
En una sí, porque no las habían cambiado.
Y perdió totalmente su ADN y su... Ya no, se perdió la magia, ¿no?
Lo perdió para ti porque es una cuestión generacional. En Ibiza, por ejemplo, uno de los lugares preferidos y que se suelen seguir llenando es el Hard Rock Hotel. Y van básicamente, yo diría, si no... No del no de
mejor
ser el top
cambio,
uno, pero ese
cambio se transformó
en ciertas escenas.
Sí, claro.
No, o sea, es como si dijera que ahorita el Hard Rock fuera aquí en México, pues se complicaría mucho por el consumo de reggaetón, porque el concepto, el DNA del lugar estaba pegado a la música.
Y hoy la ciudad
y
de México
al consumo
es una
musical
ciudad reggaetonera.
Entonces, pues tendría que llamarse trabajar Perreo Café.
¡Ah! ¡No lo digas!
Los dioses del marketing.
Perreo Intenso Café.
¿No? Entonces, qué bueno que quizás esa sea una buena idea del millón.
Exacto.
Idea del millón.
Una idea del millón para terminar entrar,
tienes que poder bajar hasta el suelo.
Exacto. Te ponen una como de boda.
¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se llama el limbo, no?
Por eso. No, no es limbo. Sí. Me voy a acordar el nombre. No,
bueno, ¿cómo se llama? Entonces, vamos, Pepe.
Exacto.
Pero quizá es el momento para que alguien pueda capitalizar el tema de la gente que sea muy aficionada al reggaetón, por exacto. supuesto, que tengan poder adquisitivo.
El palacio del perreo.
Exacto. Que te arriesgas a nada, pero...
A segmentar mucho tu público, pero bueno.
Sería disruptivo.
Totalmente.
No, o sea...
Ahora, para cerrar el tema de las love brands, usted que trabaja en una marca, la marca que sea, y está haciendo ahí unos planes de marketing, o usted que tiene su propia marca en su empresa, piense si su marca tiene lo necesario para que alguien algún día se la tatuara.
Sí, bueno, eso está cañón, ¿no?
Piénselo. Y si no... Piense dos veces y a lo mejor hay que hacer algunos ajustes.
Eso pasa mucho con empresas familiares, Agustín.
Totalmente.
O sea, con empresas que tienen el nombre, que son el acrónimo de
Exacto.
El papá, la mamá, los hijos, que son los perros de los hijos.
Recordemos, ¿sabes? Que una love brand tiene valores agregados mucho más allá del producto. Entonces, ese es uno de los puntos importantes de piense usted si está dando todos esos valores agregados. Señora de los tamales, una vez más, usted está dando todos esos valores agregados alrededor del tamal para que alguien se ponga el nombre de usted en el
Exacto.
brazo.
Si no. todas las demás marcas pueden, usted también.
¿Y si su ex esposa pudo?
Los dioses del marketing.
Pues muy bien, muchas gracias por escuchar esta emisión de Los Dioses del Marketing.
Uno más.
Estuvo interesante el guión que preparó Agustín. Si hay quejas, ya saben, pues, que pueden quejarse con él.
Sí, o recomendaciones. Necesitamos nuevas recomendaciones. Sobre todo, tenemos todavía tiempo para decirlo.
Sí, adelante.
Sobre todo, de los perros osos.
Pero ¿no? Explica qué es un perro
oso,
amigo.
Nos han, en la primera emisión de este programa, decidimos dar unos premios... A el lo contrario de la publicidad, el antipremio, el que la había regado completamente.
El antileón de Cannes.
Y en vez de ser un león, en vez de ser un oso de plata.
Un Clio Award.
Pues decidimos que se llamara un perro oso.
Como haciéndole evidentemente un tributo a ese peluche.
A ese bonito meme.
Que no es ni un perro.
Ni un oso.
Ni un oso pero al mismo tiempo es un oso muy, 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 muy perro.
O muy canino, ¿no?
Exacto.
O un perro muy peludo.
Entonces, pues si ustedes tienen casos que ustedes detecten, decía Bobia que puedes ir por el periférico y encontrar perros osos cada tres carteleras, ¿no? Entonces, si ustedes ven casos o creen que quieren que comentemos alguna cosa al respecto, por favor envíenoslo en, ya sea en nuestro correo, puede ser en Twitter, puede ser en Facebook de cualquiera de nosotros.
Puede ser en un Uber.
O en nuestro LinkedIn. Si nos manda en Uber, le mandamos nuestro código.
LinkedIn, exacto. el usuario número 10 de LinkedIn en México, que es Agustín Gutiérrez.
Exacto.
Está convocando para que vayan allá. La verdad es que se ocupa, insisto, mucho para el tema de recursos humanos, de reclutamiento.
Y para quejarse.
¿En
serio? Sí, hay muchas quejas.
¿De qué?
De por qué no los contratan.
Claro, y si te quejas en el lugar donde están los que te contratan.
Esa es la idea.
Sí. Me parece que hay un mal mensaje.
Perro,
es un
perro del headhunting.
Exacto.
Pero venga.
Un perroso del headhunting. Porque exacto. lo que hacen cuando es un headhunter, lo que suele hacer cuando está iniciando esos procesos es peinar tus redes sociales. Que para totalmente. Eso hay un software especializado que nada más pone tu nombre y jala las últimas publicaciones que has hecho.
Ah, y las
puede
civil.
Clasificar fácilmente. O sea, no hay
tal
mucho
vez ya
rollo.
Ni siquiera sea un humano quien te juzgó.
De hecho, no. Hablaba con en alguna de las notas con los amigos de Dextera, de esta agencia de relaciones públicas, que es una de las mejores del país. Con ellos estábamos viendo justamente algunos temas de tecnología de reclutamiento. Y la tecnología para reclutar hoy por hoy es una dinamita. Claro, estamos hablando de las grandes empresas que reclutan. Si usted va a entrar a un una marca más modesta,
lo
pues probablemente
lo
va a entrevistar
viejo estilo.
Pero vaya, para las empresas mucho más grandes sí se encuentran herramientas delicadas. Por eso usted debe de cuidar lo que publica en redes sociales porque Cuide. Lo van a ver.
No necesita publicarlo. No
Ahora,
necesita quejarse.
También
no
se
lo
trata
necesita.
De tener actualizadas las redes.
Totalmente.
Porque estos procesos de reclutamiento lo que también validan es que usted esté activo en redes sociales. Sí, hay redes sociales que ha dejado ahí de, es que esta me da flojera y ya
sobre
me
ocupo. Todo si piensa trabajar en algo relacionado a ello.
Claro, marketing, a lo que estamos hablando, amigo, no va a entrar aquí de
bueno,
contabilidad.
Bueno, pero ¿qué tal que yo soy el del almacén?
No, bueno, quién sabe cómo va a ser la cosa. Pero bueno, la cosa es que active sus redes, que pasen una buena semana. No olviden que esto ya está disponible a partir de este momento en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Podcast.
Exacto.
Y que, bueno, también por ahí, si le buscan con ganas, pueden escuchar nuestro otro podcast que se llama Sonar. Nos escuchamos en la siguiente.
Cuídense mucho.
Bye.
Adiós.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real